Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Mercedes Estramil sobre Hispania Help, esta novela que fue publicada en el 2009 y que acaba de ser reeditada y ya está distribuida en todas las librerías, reeditada por Editorial UM. Hay que decir que ya tenés dos títulos en inglés.
Casualidad pura.
tampoco estaba, digamos, tampoco. Como especie de proyecto. No, proyecto no sería, sería muy ampuloso ese proyecto.
Sí, es que no soy de proyectar todo.
Pero
sale
tiene que ver con gustos tuyos, porque digamos el desarrollo de distintos libros, por ejemplo Iris Play, que acabas de decir que va a ser reeditado también, vos lo tomaste como columnas,
no estuvo pensada como libro,
claro,
en un momento,
chistosas,
claro.
Digamos, y sin embargo unidas se pueden leer como una especie de
suerte de novela. Seguir a la protagonista, sí, en sus distintos avatares. Pero Watch Tunes, por ejemplo, simplemente era que tumbas lavadas no me gustaba, entonces sonaba mejor en inglés. Pero no hubo un proyecto nunca.
Por ejemplo, a la protagonista le ofrecen, ella quiere ser escritora, también comete algunos, por ejemplo, errores que me causó gracia, ahora no lo tengo acá, pero en un momento habla de que ella cuando era chica, digamos, tuvo fue al liceo, escribió un cuento, un relato sobre una composición.
¿Vos sabés que eso es cierto?
Yo me imaginé que sí, Y sobre los padres, ¿no? Sobre la madre, perdón, ¿no?
No, sobre los padres. Digo, sí, bueno, básicamente sobre la madre.
Sobre la relación
materna y paterna en la casa.
Claro.
Y sobre un episodio luctuoso. Y esa redacción es verdad.
Dice, mi redacción liceal se titulaba Invierno y era una copia que me había hecho yo a mí misma de una redacción, no dice yo, que me había hecho a mí misma de una redacción escolar que escribí a los 10 años, elogiada por mi nueva maestra, una monja de la última promoción de vocacionales. Contaba que mi madrastra había sido herida gravemente, me advirtió que limitara el uso del adverbio, por mi verdadera madre con un cuchillo de cocina. Y en vez de contar lo que pasó después, si una había muerto, si la otra había terminado presa, con quién me había quedado, el papel de mi padre, etcétera, lo que hacía era describir cómo el frío, la humedad, lluvia y heladas afectaban a un pequeño jardín situado al fondo de mi casa. Muy poético, ¿no? O sea, la madrastra era asesinada o herida gravemente por la madre, ¿no? Ante toda la clase la monja elogió, bla, 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 la sutileza. Y entonces cuando va contando esto, la narradora dice, ahí empezó mi coqueteo con esto de escribir, ¿no? Llegando a creer que servía, que era fácil, que el mundo estaba falto de libros. Y en esa época estaba, claro, para mí, que no había leído ninguno, ¿no? Dice, lo mío eran los gauchos sin norte de Borges y las poesías de llaves y cerraduras de Juana. Y es de Elmira,
Y hasta, no, quiero decir...
Porque la cerradura, hay un famoso poema de la cerradura y la llave, que es de Delmira.
Si puse que era de Juana, es que hay de Juana, en este momento ahora no me acuerdo, pero si puse que era de Juana, es que hay de Juana, porque además, lo que me gustó de ese libro es que ahí pude poner mis odios y mis amores literarios, pero a veces no exactamente ordenados de acuerdo a la realidad. Esa es otra de las cosas que... A lo que la literatura te permite jugar, básicamente, la literatura,
claro,
de ficción, te permite jugar con todo.
Pensé que
¿no?
podía ser también un juego, decir,
no,
se equivocara porque había leído poco.
No, en el sentido de errores así, no. No, el juego está en que... No sé, por decirte, ¿no? Otros de los autores que menciono ahí, ¿no? Como, por ejemplo, Pynchon, ¿no?
Sí.
Contra el que voy, evidentemente, sí, sí. Así como voy contra Lynch. Y son amores para mí.
Claro.
Pero, ¿entendés? Pero, justamente, tenés que jugar también con eso y tenés que verte de pronto en otro lugar, porque es cierto, Pynchon es un amor para mí, pero me gusta, pero reconozco, y de hecho una nota que escribí sobre él se llamaba La estrategia de la dificultad. Quiero decir, es difícil. Sí, Pynchon, sí, es difícil. Sí, Pynchon, sí, o sea, sí, tenés, sí, que, sí, estar en un estado especial para leerlo, y para entenderlo ni te digo.
Y tenés que poner mucha imaginación.
Muchísimo.
De tu parte,
y sí, atención. Y tenés que estudiar, y tenés que, o sea, tenés que profundizar. Entonces todo eso, no sé, como que toma una protagonista que pueda dar matices sobre todo eso. Porque eso también es lo interesante, y que mucha gente que quiere aprender a escribir no está dispuesta a dos cosas: a esforzarse por un lado y a jugar por el otro. O se lo toman demasiado en serio, ¿no? O se lo toman demasiado para la chacota y piensan que es fácil. Quiero decir, y ni una cosa ni otra.
Claro, claro. Pero cuando decís que se necesita mucho trabajo, ¿a qué te referís, por ejemplo? ¿Cuál sería un trabajo? Porque no es lo mismo plantear que tenés que hacer un trabajo a que algo te guste y vayas, sin darte cuenta,
sí,
haciendo trabajos y trabajos y trabajos, ¿no?
Lo que pasa es que por más que te guste, digamos, se escribe desde el qué, pero sobre todo se escribe desde el cómo. Uh-huh. Entonces, si no tenés, por ejemplo, una cultura de leer, va a ser muy difícil que ese qué tan importante para vos que querés escribir se traslade a algo que tenga una mínima calidad, una mínima presentación literaria.
Sí. No, pero incluso para poder expresar mejor lo que uno imagina, necesita recursos, armas, en fin, posibilidades, que te las vas ganando con la lectura.
Te las vas ganando visceralmente, te las vas ganando intuitivamente, claro, pero te lleva tiempo, es decir, no es de hoy para mañana. Sí. Y en general mucha gente está apurada y quiere de pronto, nada, que la obra salga como pan caliente. No sale así, claro. No sale. Y por otro lado, otras personas, como te digo, lo ven como algo tan lejano, lo ven como algo tan inconseguible, que eso mismo oficia de barrera,
sí,
se paraliza.
De censura, porque lo ven, se comparan con alturas inaccesibles.
Exacto, no te tenés que compararte, compárate con vos mismo, con tu trabajo de ayer, compara tu trabajo de hoy, y ya eso es un paso.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero aparte el tema de que eso ocurre con muchos lectores, buenos lectores, que al que ponerse a escribir quieren eso, de alguna forma compararse, acercarse,
o emular,
¿no? O emular, o tratar, o de compararse. Entonces, claro, es terrible la distancia, porque
es un autoboicot, o sea, así no
es una censura, sí,
tenés que, no sé, es un equilibrio, ¿no? Escribir, pero que sí, que exige trabajo, eso sin duda. A ver, digo, siempre digo, no, a mí no se me ocurre ponerme a hacer una puerta, ¿me entendés? Porque me parece que es difícil, porque tendría que tener una, no sé, una preparación, tendría que, bueno, saber algo de puertas, no sé qué, pero a todo el mundo se le, casi a mucha gente, ¿no? Pero es verdad, me voy a dedicar a escribir. Bueno, flaco, sí, está bien, pero prepárate un poco.
Claro, hay otro detalle ahí que lo leí en un libro que yo siempre reivindico, que es un librito chico que salió en Rumbo hace muchos años, y es sobre la jubilación, sobre, ¿no?, el nuevo viejo. Tiene un nombre que no es muy muy bueno, pero ahora me olvidé de... Ay, Julio Barrera se llama, el autor. Y él lo que dice es que precisamente al jubilarse se separa la actividad de lo que es el cobro. O sea, bueno, el trabajo, lo que estamos hablando ahora al principio, ¿no? Entonces dice que al hacer las cosas sin tener que buscar una remuneración, ¿no?, él había visto que mucha gente que no leía, por ejemplo, se dedica a leer. O gente que toda la vida leyó quiere dedicarse a escribir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como que son dos pasos. Lectura y escritura están como juntos, pero primero hay una cosa y después es la otra, ¿no? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención de ese libro, que me acuerdo mucho, es un librito chiquito que está bárbaro, porque tiene señaladas observaciones que él ha observado, digamos, ¿no? Y me parece muy, muy, muy notorias. Y es un poco esto que estás hablando, porque vos decís, le da mucho trabajo, o te da mucho trabajo, pero a la vez, en Uruguay al menos, no parece que va a estar remunerado ese trabajo, ¿no?
No, porque la remuneración por la actividad literaria, por lo menos en principio, tampoco es que tenga que ser... Uno no piensa en el dinero cuando escribe acá. Quiero decir, me parece que nadie piensa en el dinero cuando está escribiendo. Porque no podemos vivir de esto en Uruguay. Uh-huh. porque no están dadas las condiciones, porque, no sé, porque el país porque es muy chico, Uruguay. Porque es Uruguay, no sé, poner, llamale X. Pero, de todas maneras, digo, eso no quita que no sea un trabajo, que ese trabajo tenga que ser placentero, que lo quieras hacer, y bueno, nada, y que te empeñes en eso. El tema es que tenés que empeñarte para hacerlo, o sea, lo mejor posible. Quiero decir, que la fundamentación de hacerlo sea el logro del trabajo mismo. Después claro. Todo lo que venga por añadidura está fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero eso no lo puedo manejar yo. Es decir, yo no puedo hacer que a los escritores nos paguen, ni que, ¿me entendés? O sea, el porcentaje para los escritores sea mayores, ni que la gente te compre más, ni que te exporten al exterior, ni todo eso no depende de mí, uh-huh. En definitiva. De mí lo único que depende es hacer el trabajo lo mejor posible. Y lo mismo de los demás escritores.
Claro.
Entonces, claro. Sin ese paso me parece que los demás van a ser espurios, aun si se dieran.
Los demás pasos.
Quiero decir, sí. Si vos no haces el trabajo lo mejor que podés, aunque mañana tengas la suerte de que, no sé, de que te vendan al exterior, de que ganes dinero, uh-huh. Y bueno, y yo qué sé, iba a ser como ganar dinero por cualquier otro trabajo mal hecho, que está lleno el mundo de dinero hecho con trabajo mal hecho.
Sí, 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 sí. Pero es una constante en tus narraciones, en tus narrativas, uh-huh. Esa idea de, por un lado, irse y también conseguir ese trabajo. Y otra cosa que aparece aquí, pero esto sí aparece como un poco del costado en Hispania Gel, pero que es algo que se va a desarrollar en la narrativa de Mercedes Estramir, es los inventar trabajos.
Me encanta inventar trabajos.
Ella en cada novela inventa trabajos.
Y raros.
Claro, obviamente, sí, son trabajos sí. Posibles, pero que se sabe que son inventados. Sí, sí. ¿No? En este caso, la protagonista descubre ella leía un semanario que es tipo el Bocón o el Profetón o no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
El Profetón se llama.
Y y después descubre que le pueden pagar por escribir notas falsas.
Sí, sí, señor.
Entonces ese trabajo está, digamos, y hecho en Uruguay, pero le pagan dos vintenes, en fin. Igual a ella le encanta, tiene un nombre de mentira, un seudónimo. O sea, ahí también está eso de inventar trabajos. Yo lo menciono simplemente que es de costado porque este trabajo es bastante fácil de imaginar, digamos. Los otros que inventaste son mucho más complejos, ¿no?
Trato de irme superando.
Sí, son mucho más complejos. Por ejemplo, aquel que me acuerdo de un cuento que inventaste de una agencia tipo call center por SMS. Sí. Era para mantener o por mensaje de texto para los ejecutivos que sus esposas le preguntan, che, ¿vas a venir? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuánto. Entonces ellos no le quieren contestar, contrataban una empresa que contestara por ellos.
Ese era el corazón de Rebeca Linares, uh-huh. Ese cuento.
Sí.
Ese cuento me dio mucho placer escribirlo.
También. Está bárbaro porque es un invento que puede ocurrir y no sabemos si capaz que ocurrió o no.
Debe haber trabajos rarísimos en el mundo,
Nunca lo sabremos,
Pablo.
¿No? Pero hay otros, esos son los inventos que hace de trabajos, Mercedes Estramir.
Estoy preparando algún otro.
¿Ah, sí? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo ahora?
Una novela.
¿Estás escribiendo una novela?
Sí, va a salir un primer capítulo avance en una revista digital.
Uh-huh. Y digamos, sería para el año que viene.
Sí, uh-huh. Sí, porque ya está.
Sí, casi. Sí, ya.
Sí, 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 sería poco. Para publicar el año que viene.
Uh-huh. Uh-huh. Terminamos. ¿Todavía no tiene título o tiene título?
Tiene título, sí.
Ay, pero no lo quiere decir. Muy bien, no lo quiere decir. Quiere aumentar las expectativas. Una vez más, Mercedes Estramir inventando trabajos.
Me encanta.
Un placer estar con vos, Mercedes. Hispania Gel está distribuida en las librerías. La verdad, yo no recordaba que fuera tan graciosa. Es muy graciosa, así que la recomendamos de acá, desde La Máquina de Pensar. Gracias por estar, Mercedes.
Me alegro, gracias. Un saludo a toda tu audiencia.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.